Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos iniciando junio y estamos iniciando también Módulo de Servicio. Qué bueno que me acompaña hoy aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo que este programa se transmite todos los días a las 10 de la mañana y la retransmisión, la repetición del mismo por las noches a las 10 de la noche. Gracias por estarnos escuchando. También les recuerdo que nos puede oír en el podcast a través de Radio Metrópoli o notisistema.com a la hora y el día que usted lo requiera. Y bueno, les recuerdo también nuestras líneas telefónicas, que en breve estarán siendo respondidas por Lulú, y el WhatsApp que está abierto, 33 22 23 27 38. Usted ya sabe que el 38 13 15 15 es el teléfono más conocido de la metrópoli, y luego el 38 13 14 21, que de lluvias, pero las lluvias intensas, esos aguaceros tapatíos que de veras nos pegan, y sobre todo las medidas de seguridad, porque mire usted, se han hecho ya muchas labores preventivas. Qué bueno que lo han hecho los bomberos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, la Comisión Federal de Electricidad, Parques y Jardines, el CIAPA, han hecho labores de preventivas antes de que se venga el temporal de lluvia. Pero ¿qué pasa cuando ya está lloviendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace usted cuando, por ejemplo, anda por Plaza del Sol, son ríos inmensos? ¿A poco usted se atraviesa? ¿Realmente le juega al vivo? ¿Qué pasa cuando ya la lluvia la tenemos encima? Yo hoy tengo expertos que además incluso nos hablarán de meteorología por parte de bomberos de Guadalajara y Zapopan. De entrada, saludo al coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Buenos días, un saludo para ti y para tu auditorio. Muy buenos días para todos.
Muchas gracias, comandante. Está también Boris Ecomi González, oficial de Bomberos de Guadalajara y experto en meteorología, ¿verdad?
Así es, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Gracias.
Y luego nos platica, bueno, cuando hablábamos de los bomberos, pues pensábamos en los bomberos, bomberos, ¿no? Pero hay hasta meteorólogos, lo cual nos da mucho gusto, ¿eh? Enhorabuena, muchas gracias. Y Mario Alberto Espinosa, él es director técnico de gestión integral de riesgos, pero de los bomberos de Zapopan. ¿Cómo le va, Mario? Muy buenos días,
un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues, comandante Sergio Ramírez López, quiero comenzar por, digamos, como por la parte más complicada, la lluvia en sí. Llueve en Guadalajara, se comienzan a inundar las calles, se hablaba ya de mayores zonas de riesgo. ¿Podría recordarnos algunas de las zonas de riesgo mayores y, sobre todo, nuevas zonas de riesgo?
Bueno, principalmente en Guadalajara tenemos prácticamente todos los pasos a desnivel, que son puntos de riesgo recurrentes y que nos han estado generando muchos conflictos. Recordarás el de Niños Héroes, el de Washington, el de Héroes Ferrocarrileros, el de Los Arcos, que son lugares que nos generan muchos problemas. En Guadalajara prácticamente las cuencas hidrológicas están borradas o están alteradas, no borradas, están alteradas. Y esto genera conflictos porque cuando se generó la infraestructura para modificar esas cuencas, se tomó en cuenta el estado que tenía la ciudad en ese momento. Ahora está completamente cambiado, hay más calles pavimentadas, esto quiere decir que son calles impermeabilizadas. En Zapopan tenemos tres cuencas principalmente, algunas de ellas ya están con algunas afectaciones, como la Martinica, por ejemplo, que se pudo tomar una decisión y corregir en ese punto. Tenemos la del Río Blanco, que es una cuenca que está sometida a una presión importante de desarrollos y construcciones en esa zona. Y tenemos la del Arroyo Seco, que es la que tenemos con antecedentes más recientes, donde se han visto invasiones de algunas familias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya desde hace más o menos 6 o 7 años, con un equipo diverso, que también vale la pena recalcarlo, ya no solamente somos bomberos que apagamos incendios y hacemos rescates, hay meteorólogos, hay hidrólogos, hay urbanistas, hay geógrafos, hay geólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay una gran especialidad que nos ha permitido generar nuestra propia información. hicimos un análisis de la cuenca del Arroyo Seco, donde pudimos identificar alrededor de 2.500 invasiones en diferentes dimensiones y tamaños de la zona federal, desde casas, habitación, hasta empresas o negocios. Y ese es un tema que vale la pena aclararlo, no es un tema de competencia municipal. La vigilancia y el cuidado de los cuerpos de agua es un tema de competencia federal. Sin embargo, nosotros somos los que le tenemos que entrar a atender al momento de la emergencia, y decidimos hacer este estudio. Ya fue validado por Conagua y estamos trabajando con el desarrollo de los estudios de las otras cuencas. También es cierto que ha habido algunos puntos que han tenido algunas inundaciones, pero por ejemplo tenemos un punto que pudimos sacar de la estadística, que es en el caso de Zapopan, ahí en la venta del astillero, pegado hacia las vías del tren. Toda esa zona se nos inundaba por el agua que bajaba del Campestre, por ejemplo. Se generó una obra de infraestructura que permite sacar el agua, que es una cuenca endorreica, que nos permite sacar el agua hacia el lado de Cañón de las Flores, más o menos, y podemos tener salida de agua. Esto es un tema que nos va a poder ayudar algunos años en lo que se desarrolla nueva infraestructura. La importancia de este equipo no es solamente para atender las emergencias, sino también para generar propuestas de modificación o de generación de infraestructura que nos permitan o prevenir, como es el caso de la zona de la venta del astillero, o mitigar, como se ha estado haciendo en algunos otros puntos con los Yaris que está construyendo Zapopan.
Oiga, eso pasa alrededor, bueno, digamos, de la zona metropolitana, pero ¿qué pasa aquí en la ciudad? ¿Qué ocurre en la ciudad cuando llueve? ¿Usted considera que las nuevas construcciones, edificaciones que hay en la ciudad, están taponeando algunos cauces naturales del agua?
Bueno, aquí el punto es que se está impermeabilizando el suelo principalmente, entonces tenemos mayor cantidad de agua en superficie. Los colectores que tenemos fueron diseñados para una cierta capacidad y una cierta cantidad de precipitación en un determinado tiempo. Por ejemplo, una precipitación de 30 milímetros en una hora no nos genera problemas, pero una precipitación de 30 milímetros en 20 minutos nos comienza a generar problemas en algunos puntos. Esto es lo importante que tenemos que conocer. Aunque tenemos información estadística, lo que están haciendo nuestros meteorólogos es, con la información que tenemos de las estaciones meteorológicas, poder determinar con cuánta precipitación, en cuánto tiempo comenzamos a tener problemas. El punto no es cuánto llueve, sino en el lapso de tiempo que nos cae esa precipitación. Y eso es lo que tenemos que generar. Sí es cierto, ha habido algunas modificaciones en las precipitaciones, pero no hay nada fuera de lo ordinario. No tenemos ningún evento extraordinario, salvo dos o tres casos, ¿no? Como por ejemplo las granizadas que tuvimos hace algunos años en la zona de Rosario y del Álamo Industrial. Hemos identificado, por ejemplo, en la zona de Plaza del Sol, que llegamos a tener rachas de viento de 80 o inclusive hasta 100 kilómetros por hora, o sea, 10 kilómetros más y ya lo podríamos categorizar como huracán. Entonces, la ciudad tiene un comportamiento diferente. Con esa misma precipitación en una zona, por ejemplo, 30 milímetros de precipitación en 20 minutos, con esa misma precipitación en otro punto y en ese mismo tiempo, no nos genera el mismo problema. Cada zona de la ciudad tiene características diferentes y eso debe de ser tomado en cuenta para los procesos de planeación de la ciudad.
Muy bien. A Boris Comi González, que también es experto en meteorología, hablaba el comandante Sergio Ramírez de que, por ejemplo, en Plaza del Sol hay vientos muy muy fuertes, ¿no? La granizada de la avenida Lázaro Cárdenas en el Álamo Industrial. Son fenómenos así como que a los que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué está ocurriendo eso ahora en Guadalajara?
Fíjate que más que fenómenos que no estemos acostumbrados, son fenómenos normales, se presentan en cada temporada de lluvia y que se ven con mayor frecuencia en el verano de cada temporada. Aquí lo que pasa es que justamente las modificaciones en la cobertura de suelo, aunado a las características del ambiente, altas temperaturas, mayor contenido de humedad, y por qué no decirlo, el cambio climático está influenciando de manera importante en el desarrollo o intensificación de las mismas, de estas tormentas. Entonces, muy probablemente tengamos una frecuencia poca de tormentas, pero más intensas, ¿no?
Pero a ver, dígame una cosa. tenemos menos árboles en Guadalajara, están cortando muchos árboles, tenemos más asfalto, tenemos más edificios, lo que comentaba, de repente nace un edificio en donde antes no estaba. Todo esto tiene que modificar también la manera de llover, la manera de que haya viento en Guadalajara de una manera muy especial.
Sí, sí modifica el ambiente. Uh-huh. Al quitar un árbol, digo, no tengo el dato exacto, pero estamos modificando también la temperatura del ambiente de ese entorno. Entonces quitas uh-huh. un árbol y pones un edificio, lo que hace el concreto, lo que hace la estructura del edificio, pues es aumentar la temperatura de ese entorno. Uh-huh. Entonces, si antes no tenías temperaturas relativamente altas, que son ingrediente importante para el desarrollo de tormentas, entonces lo que va a hacer este edificio o esa construcción es intensificarlas uh-huh. o propiciar su desarrollo cuando antes no se tenía, ¿no? Entonces, por supuesto que sí influye en el desarrollo e intensificación de las tormentas, y eso ya se convierte también en inundaciones con 30 milímetros, como ya decía el comandante Sergio, en un lapso de tiempo muy corto, que ya genera complicaciones en esa zona donde ha habido modificaciones.
Correcto. A Mario, Mario Alberto Espinosa, también director técnico en cuestión de gestión integral de riesgos. El riesgo para una persona que pasa por ahí en carro, caminando, en bicicleta, ¿cuál es? O sea, la situación es complicada cuando llueve en Guadalajara, ¿no? Sí, no lo queremos creer, pero sí es complicada, ¿no?
Sí, es importante que conozcamos también nuestros entornos donde habitualmente nos transitamos, trabajamos uh-huh. o vivimos. Uh-huh. Sobre todo porque es donde podemos estar expuestos a alcantarillas abiertas, conexiones a internet, postes exacto. caídos. Sobre todo sí ubicar bien después de una tormenta, si existiera algún árbol que haya perdido alguna rama, que se haya colapsado uh-huh. y que esté en nuestro camino, ¿no? A veces se nos hace fácil cruzarlo, diciendo, no pasa nada, ahorita lo cruzo, pero resulta que está en contacto con cables de alta tensión, uh-huh. Cruzamos una zona anegada, pero pues no vemos en la parte qué es lo que está en el fondo, ¿no? Entonces puede haber uh-huh. desde cristales, desde efectos que nos pueden generar, objetos que nos pueden generar alguna lesión, o incluso alcantarillas o registros que puedan estar abiertos.
A ver, quiero que me diga alguno de los tres. Por ejemplo, voy en mi carro, se inunda el túnel de Niños Héroes, el de Washington, ya voy yo, ¿no? Porque mi camioneta sí las puede, porque mi Datsuncito sí jala, y entonces entro y ya no puedo seguir, porque me quedo atorado en el interior del túnel. ¿Qué tengo que hacer yo como automovilista? ¿Me salgo con todo y carro? ¿Me salgo caminando? ¿Me subo al techo? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, hay dos tipos de inundación que tenemos en la ciudad.
Ajá.
Las inundaciones como en Plaza del Sol o en los pasos a desnivel, que el agua tiende a subir lentamente, pero por ejemplo en la zona de Avenida Patria uh-huh. tenemos corriente. Que las dos pueden ser peligrosas, pero la corriente puede resultar mucho mayor.
¿Patria y Américas por aquella zona?
No, todo desde Royal Country,
okay.
todo Patria hasta
Ávila Camacho,
Federalismo, uh-huh. en el canal de Temajac.
Correcto.
Uh-huh. Toda la lateral del canal de Temajac. Y uh-huh. nos pasa también en Oblatos, en Leonardo Hernández Loza, que recordarás que hemos hecho búsquedas inclusive en estas zonas de arroyos donde se ha llevado vehículos con personas. La verdad es que no es recomendable obviamente en ninguno de los dos escenarios para ningún ciudadano uh-huh. Y es recomendable acatar las recomendaciones de la autoridad. Lo mejor en los canales es salirte, subir al techo uh-huh. marcar al 911 y poder generar el reporte y la intervención de manera adecuada.
Subirte al techo del carro y llamar.
Subirte al techo del carro, es correcto.
Okay.
Es importante que los radioescuchas sepan que en promedio llegamos a atender más o menos 300 reportes de emergencia uh-huh. a la semana. En un periodo de lluvia, en media hora, podemos tener hasta 500 reportes. Uh-huh, y sí. Esto satura el 911 uh-huh. y satura muchas cosas. Recordarás, por ejemplo, el tren ligero en
Atemajac.
Atemajac uh-huh, uh-huh. que nosotros nos dimos cuenta de ese servicio por redes sociales, porque el reporte nunca llegó por 911, sí, sí, sí. derivado de la cantidad de reportes que se estaban generando. Entonces, esto es uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta. Si estás en una zona de corriente, la peor opción es salirte del vehículo. La mejor es mantenerte en el vehículo, te va a dar más tiempo a que lleguen los servicios de emergencia.
¿Adentro del vehículo?
Adentro del vehículo.
¿Con los vidrios cerrados?
Con los vidrios cerrados.
Ajá.
si encuentran la oportunidad para poder salir, es importante que lo hagan.
Okay.
Pero si te sales del vehículo sin hacer el reporte, las posibilidades que te puedan rescatar van a ser bastante reducidas. Uh-huh. El vehículo te puede proteger de troncos, ramas, claro, piedras y cualquier otra cosa, y te va a dar algunos minutos más, y nos va a dar algunos minutos más para poder responder. Uh-huh. Desgraciadamente son escenarios que están presentando en la ciudad, y que la gente sí tiene que tomar en cuenta estas consideraciones. No hay una recomendación puntual de qué es lo que deban de hacer, porque cada momento va a depender de diversas variables. Uh-huh. El tipo de vehículo, la cantidad y la corriente de agua. Tenemos, por ejemplo, en González Gallo, que también tenemos una corriente de agua bastante importante.
Sí.
Alcanza a llegar a los 30, 40 centímetros. Uh-huh, uh-huh. Y aún cuando no vayas, si eres peatón, por ejemplo, puedes tener también arrastre en esa zona.
Es lo que les iba a preguntar. A ver, por ejemplo, el agua sube hasta los 40 centímetros. Sí. Y uno va caminando, se va, la gente que se baja del camión, por ejemplo, digamos en González Gallo, me bajo del camión, pero bueno, ya estoy ensopado, viene la corriente, ¿qué hago ahí, comandante Mario Alberto?
Mira, como te comentaba, es importante, si es un punto recurrente, uh-huh, también conocer, ahorita que no está lloviendo, reconocer dónde están los registros, dónde está bocas de tormenta, dónde están, uh-huh, todos los posibles objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Uh-huh. Y posteriormente sí descender con el mayor de los cuidados.
Pero saber dónde pisas, digamos literal, ¿no? Saber
exactamente,
dónde pisas.
Exactamente.
Conocer que dónde te vas a bajar y sabes que ahí va a pasar mucha agua, ¿no?
Y como dice el comandante Sergio, también es complicado porque son escenarios con miles de variables. Uh-huh. Y es complicado decir, en este sí tienes que cruzar la calle, en este no cruces la calle, en este fíjate, uh-huh, en las esquinas, uh-huh, al final, porque las ubicaciones de la infraestructura es diferente, las condiciones pueden ser diferentes, incluso puede estar algo que una inundación que parece que el agua no se mueve, pero que posteriormente pudo haber habido corriente, hubo arrastre, sedimentos, uh-huh, y todo eso, ¿no?
Hemos visto valientes que atraviesan con bicicleta, con motocicleta o hasta caminando y no pueden pasar al otro lado, el agua los arrastra.
Y es importante también que la gente nos ayude a ayudarlos. Uh-huh. Porque hemos tenido experiencias a lo largo de ya muchos años en donde nosotros en los protocolos de emergencia en las lluvias desplegamos al personal en los puntos de riesgo, se les hace indicaciones a peatones, sobre todo a personas que van en vehículos, uh-huh, hacen caso omiso,
claro,
y a los pocos metros ya están anegados y hay que entrar a rescatar.
O nos avientan los autos.
Les avientan los autos, sí, tienen cerrado y les avientan los carros.
Sí, y rompen las vallas o, uh-huh, se suben a las banquetas para pasar las barreras de los vehículos.
Uh-huh. Fíjate nada más. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, estamos hablando de los riesgos que hay en las lluvias, ya se viene el temporal, me decía por acá Boris que a lo mejor se van a hacer un poquito y te quiero preguntar respecto a eso, pero digo, siempre vale la pena estar preparado. Su calle se inunda, como dice aquí también Mario Alberto. ¿Cuáles son los riesgos de su calle? Hay alcantarillas, hay una banqueta, le acaban de poner una ciclovía y ahora se mete el agua como antes no se metía. No sé, tendrá seguramente algunas preguntas que hacer. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hoy hablando con gente de Bomberos de Zapopan y Protección Civil y también de Guadalajara. Regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio hablando precisamente de inundaciones. Está con nosotros Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil de Bomberos de Zapopan y Guadalajara. Está Boris Comi González, que es oficial de Bomberos de Guadalajara y experto en meteorología, y Mario Alberto Espinosa, director técnico de gestión integral de riesgos de Zapopan. También está Aníbal, pero él está tomando fotos. Muy bien, déjame comentarle que hay episodios muy trágicos de lluvias en Guadalajara. Yo creo que uno de los episodios, señores, que más recordamos es esta chica que fue arrastrada por el agua cuando se bajó de un vehículo ahí en Montevideo y Avenida Américas, uh-huh, y luego apareció por la barranca. El vehículo que se fue ahí en el fraccionamiento Revolución y apareció aquí por la colonia Atlas, por ahí así, ¿verdad, comandante?
En Atlas, sí, es correcto.
En la colonia Atlas, pero dentro de los drenajes, ¿no? Episodios muy, muy trágicos. ¿Cómo podemos evitar esto, comandante? Porque cada vez que llueve, pareciera que al contrario, nos sentimos envalentonados y al agua hay que tenerle respeto, ¿no?
Hubo un caso, uh-huh, en el Arroyo Seco, precisamente en Zapopan, en la Carlos Rivera Cévez, uh-huh, donde una familia invade el cauce y construyó una habitación en la parte de atrás. Uh-huh. En un caudal, una avenida del arroyo, se lleva esa parte y se lleva a una mujer de la familia. Uh-huh. Esa misma familia, después de algunos años, estaba tratando de recuperar ese espacio que le había ganado al cauce. Comento esto porque es bien complicado cuando ya perdiste la vida de un ser querido y luego vuelvas a intentarlo. Tenemos una falsa percepción de seguridad, uh-huh, y una tolerancia al riesgo que nos la genera el momento, y esto es muy peligroso porque no ha pasado nada. ¿Cuánta gente hemos escuchado que llega con nosotros y nos dicen, oye, échame la mano con esto, fíjate que no pasa nada, yo llevo 50 años así? Uh-huh. La historia como personas y como sociedad es muy corta, los periodos de tiempo son muy cortos, uh-huh, y esto nos hace repetir patrones que ya anteriormente nos han puesto en una condición de riesgo o han hecho que la gente pierda la vida. Uh-huh. Este es un tema que tiene que tomarse en cuenta. Lo que hacemos como esta visita aquí contigo nos ayuda a compartirle a la comunidad la información de la realidad de nuestra ciudad, pero también, como decía el comandante Mario, para pedirles que nos ayuden a ayudarlos y evitar generar condiciones que pongan en riesgo su vida. Nosotros creemos que no hay nada más valioso que la vida de las personas, uh-huh, más que el patrimonio, más que la vivienda o las pertenencias o homenaje que puedan tener. Y puede ser difícil para las familias que son reubicadas de una zona de riesgo, pero llegaron ahí a veces por engaños, a veces por omisiones, por negligencias, por el tema que tú quieras. Uh-huh. Pero la realidad es que están en una zona de riesgo y esa situación no puede cambiar. Podemos también desde nuestro lado ser omisos y decir, bueno, pues hay que se queden, pobres familias ya, uh-huh, no tienen opción. O podemos actuar y generar condiciones para evitar que estén en riesgo. Ya habrá otras autoridades que tendrán que buscar cómo solucionar el tema de vivienda, de alimentación, de homenaje, pero lo que nos toca a nosotros es garantizar la vida y la integridad de las personas.
Comandante, la recomendación es también que no le hagan al valiente, ¿no? Con el agua. El agua, lo reiteraba, hay que tenerle respeto. Cuando llueve, las corrientes de agua, hay que tener respeto. ¿Cuál sería la recomendación cuando, por ejemplo, se inundan las calles de Guadalajara y la corriente es tremenda?
Busquen un lugar elevado, hasta un parabús, una tienda comercial o una estación de servicio o cualquier otro lugar. ¿Qué no pueden hacer? Ponerse abajo de letreros o espectaculares o pantallas, uh-huh, árboles o pasos a desnivel. Uh-huh. Si están en un paso de desnivel, la mayoría de los pasos de desnivel, sobre todo los que son más profundos, tienen escaleras en algunos puntos, busquen salir de esos lugares. Hemos visto gente que en algunos pasos a desnivel, sobre todo periférico, buscan, o de Lázaro Cárdenas y López Mateos, buscan quedarse abajo para resguardarse de la lluvia. Uh-huh. ¿Qué pasa con los motociclistas o pasa con los automovilistas? No es recomendable que se queden los pasos de desnivel. Busquen un lugar elevado donde puedan resguardarse. Nada más acuérdense, aléjense de corriente eléctrica y de la corriente del agua, aléjense de postes, árboles y letreros para que puedan estar un momento con seguridad. La ciudad tiene una característica, después de hora y media de una inundación pasas por ahí y pareciera que ya no sucedió nada. Es preferible que pierdan hora y media a que pierdan la vida o pongan en riesgo su integridad.
Es muy cierto lo que comenta el comandante. La zona de Plaza del Sol, por ejemplo, la zona de Plaza del Sol, no, hombre, tú ves el agua hasta el techo de los vehículos y efectivamente, 2 horas después, no, hombre, como, bueno, hasta las ratitas andan por ahí.
Sí, ya no pasa nada, hasta el agua sirve que limpie la calle, ¿no?
Sí, exactamente. Le quiero preguntar a Boris Comi González, que es meteorólogo, además, que nos da mucho gusto que los bomberos ya tengan esta posibilidad de darnos también el estado del tiempo diario, cuando recibimos a través del chat justamente la información de ellos, diario nos reportan que va a ser calor, que va a llover y demás. Boris, ¿qué nos puede comentar en torno al temporal de lluvias? ¿Que viene retrasado el temporal de lluvias?
Así lo están indicando los modelos de pronóstico. Ajá. Y estamos de alguna manera un poco preocupados porque más allá de todo lo que viene asociado al riesgo con las lluvias, ajá, pues también hay otros riesgos importantes o derivadas de la falta de agua o de lluvia en este temporal, ¿no? Ajá. De entrada, si se retrasa, si se cumplen los pronósticos, pues se complica el tema del estiaje, el tema de las sequías y por supuesto el tema de incendios forestales. Nos vamos a alargar un mes más. Ajá. Y pues eso va a traer dificultades en el tema de incendios forestales. Entonces, los modelos, al menos ahorita en los próximos 10 días, no están viendo lluvia. Y si analizamos ya un pronóstico más extendido, un pronóstico climático para el siguiente mes, hay un déficit de precipitación importante. ¿Esto qué quiere decir? Si en junio, regularmente aquí en el área metropolitana, caen cerca de 200 milímetros en total, uh-huh, estamos teniendo un déficit de aproximadamente de 20 a 30 milímetros, que es lo que se espera o lo que está pronosticando el modelo en el próximo mes. Uh-huh. Ya a partir de julio empiezan a regularizarse las lluvias y eso también va de la mano por el inicio, que justamente hoy inicia la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, uh-huh, y pues en la cuenca del Pacífico ya inició desde el 15 de mayo, que aunque no se han presentado o no se ha desarrollado ningún sistema hasta el momento, uh-huh, los pronósticos están indicando una temporada de ciclones tropicales activa, que de concretarse el pronóstico del Niño, porque ahorita también estamos en una situación a nivel mundial de condiciones del Niño, esa es la tendencia. Lo que hace el Niño es aumentar la intensidad de los ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico. Okay. Si esto pasa, pues podemos tener cantidades de agua importantes para el estado de Jalisco y, por supuesto, para, si bien no impactan hacia el área metropolitana de Guadalajara, la presencia o cercanía de un sistema tropical, pues sí favorece el desarrollo de las tormentas en el área metropolitana, o las bandas nubosas alcanzan el área y generan precipitaciones.
Pero, por ejemplo, entendemos que entonces el temporal no empezaría en junio, sino hasta julio.
Los modelos están viendo un retraso. Digo, oficialmente, ya estamos en el temporal de lluvias. Oficialmente. ¿Sale? Oficialmente. Uh-huh. Pero no ha habido lluvia, no ha caído lluvia, salvo a finales de mayo que tuvimos dos eventos, más bien fueron tormentas con vientos, 5 milímetros de acumulado, pero en realidad no son representativas del mes ni de la temporada. Entonces,
¿Es cierto que para que se considere ya temporal de lluvias tiene que llover 3-4 días seguidos?
Pues eso es lo que se comenta, ¿no? Yo no sé de dónde se ha tomado que sea 3 días seguidos. Desde el momento en que caiga la primera lluvia, muchas veces el temporal va de inicio por el inicio de la temporada de ciclones tropicales.
Okay.
Y termina hasta el 30 de noviembre.
Exacto.
Lo que pasa es que aquí en Guadalajara ya las precipitaciones empiezan a disminuir hacia septiembre o incluso ya octubre, empieza considerablemente un déficit en cuanto a la formación de tormentas y por consiguiente las lluvias.
Tendremos que bailar la danza del agua, ¿verdad? Solamente así, vaya, está haciendo calor, mucho calor. Comandante Mario Alberto Espinosa, director técnico de gestión integral de riesgos en Zapopan. A ver, hay muchas casas que no han limpiado las azoteas, no han impermeabilizado, están tapados los bajantes. ¿Qué recomendaría a toda la gente que nos está escuchando ahorita con problemas en la azotea, con problemas en el patio, por ejemplo? ¿Qué le podría decir?
Estamos a tiempo de hacer las modificaciones, uh-huh, los arreglos necesarios, uh-huh, impermeabilizar de una vez, y sabemos que no lo hemos hecho en los últimos 3-4 años. Evidentemente, el darle mantenimiento a nuestra infraestructura de desagües de las viviendas, sean patios, sea bajantes, y sobre todo las salidas que pueda haber hacia la vialidad. O sea, si tenemos mascotas, limpiarles que desechos, pelo, etcétera, no sé, todo lo que en las viviendas puedan tener. Es importante sujetar también los cilindros de gas en caso de que vivamos en una zona de inundación, porque de alguna manera esto también nos puede generar un riesgo adicional de fugas de gas, por consiguientes flamazos, incluso explosiones. Uh-huh. Y claro que también es importante tener una mochila de emergencias, que eso es algo que independientemente tengamos o no riesgo de inundación, es considerable tenerla. ¿Y qué debe de tener esa mochila de emergencias? Uh-huh. Documentos oficiales, acta de nacimiento, escrituras, facturas de nuestro patrimonio, de lo que contemplemos más importante, sobre todo medicamentos, si padecemos alguna enfermedad crónica, uh-huh, medicamento con abasto suficiente para al menos 2 o 3 días, en caso de que tengamos que abandonar nuestra vivienda y tengamos que garantizar ese medicamento y no sufrir además de las pérdidas económicas, como decía el comandante Sergio, también no sufrir algún daño de nuestra salud por no ingerir esos medicamentos, ¿no?
Y qué importante esto que comenta, la mochila con todos los documentos y en una parte alta de la casa, ¿no?
Sí.
Donde estén ahí nuestros documentos, no sé, los certificados de la escuela, todo lo que pudiera ser documentos oficiales en una parte alta, porque normalmente si se mete el agua, esos documentos se mojan y adiós, ¿no?
Sí, y sobre todo son importantes, a veces no lo tomamos en cuenta.
Así es.
Pero al momento de que se activan los programas de ayuda después de una inundación, uh-huh. es importante que comprobemos dónde vivimos y que comprobemos nuestras identidades.
Exacto.
Entonces, a veces lo pasamos por alto y vemos que si nos pasa algo, es obligación del Estado, en términos de gobierno, de darnos un apoyo, pero uh-huh. pues también para el ejercicio del gasto público es necesario identificarse para saber a quién se le está asignando ese apoyo.
Sí, es muy cierto eso también. Comandante Sergio Ramírez, ¿qué hay con las viviendas abandonadas? Estas también que se replantean y se caen solitas.
Bueno, es un problema muy frecuente, particularmente en el centro de Guadalajara, uh-huh. donde abandonan a mantenimiento las viviendas y cada año se están cayendo y hemos uh-huh. tenido que estar apuntalando. Uh-huh. Es un tema muy complejo porque la gente, los propietarios de esa zona no pueden intervenirlas porque están protegidas por el INAH, están protegidas por diferentes regulaciones uh-huh. y no pueden hacer uso o aprovechamiento de estas fincas uh-huh. y lo que hacen es que terminan dejándolas en abandono, ya que se cayeron, ya entonces pueden ir y construir una nueva finca. Uh-huh. Esta es una práctica que tiene muchos años en el centro de Guadalajara, pero representa riesgo para los transeúntes que están cruzando esas zonas o caminando por esas zonas todos los días, o también los indigentes que llegan a ser ocupadas por ellos, y en lluvias es el reblandecimiento y en secas es el tema de los incendios porque son acumuladores. Uh-huh. Este es un tema importante.
Okay. Oiga, comandante, ¿reconoce usted algunas arterias, avenidas, calles, calzadas de alto riesgo? Ya comentaba usted la González Gallo. ¿Podría ser, por ejemplo, algún recuento de avenidas? Yo sé que López Mateos en Plaza del Sol y Tizoc se pone bastante feo. Algunas otras, Patria, como ya comentaba, ahí por la zona tal vez de Atemajac. Pero ¿recuerda usted de las más importantes que registren inundaciones y de las que tenemos que tener precaución?
Mira, las avenidas y los pasos a desnivel, particularmente donde más personas han fallecido, tienen que ver con los pasos a desnivel del ferrocarril que están por Avenida Circunvalación, incluyendo la de Niños Héroes hasta Héroes Ferrocarrileros, uh-huh. en la zona de Leodoro Hernández Loza, también Tetlán Río Verde, que hemos tenido arrastre de personas, la cuenca de Atemajac, la Avenida Américas, González Gallo, que son los puntos que mayor riesgo representan para las personas y donde ya desgraciadamente hemos tenido o arrastre o pérdida de personas, ¿no?
Cuando menciona Américas por un lado y González Gallo por el otro, ¿en sus cruces con cuál, por ejemplo?
No son, bueno, América, González Gallo y Salvador López Chávez,
ah, okay.
Esa uh-huh. es una de las zonas, uh-huh. En el vado acá en Américas, en un lado de la zona del Country Club, uh-huh. en
Montevideo,
uh-huh. Montevideo y prácticamente Atemajac. Tenemos en el canal de Atemajac, tenemos de acueducto hacia Américas uh-huh. y la otra sección que va de Ávila Camacho a Federalismo.
Okay, bueno, esto creo que me parece importante lo que acaba de mencionar en esta zona donde más sube el agua. Vamos a ir a un corte comercial, ya están llegando algunas llamadas, cuestionamientos, les están preguntando cosas interesantes. Así que bueno, después del corte comercial regresamos con las preguntas del WhatsApp 33-22-23-27-38. Ya se lo sabe, también es Telegram y los teléfonos que ya también los conoce para que se comunique con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Módulo de Servicio, hablando hoy de las lluvias. Qué interesante lo que comentó ahorita el comandante Sergio, de las calles que por lo regular se inundan. Agregaríamos la zona de Avenida Faro y Las Rosas, ahí donde está la Expo Guadalajara, la Avenida Isla Raza, por ejemplo. De este lado, comentaba comandante, aquí por la zona de Plaza del Sol, que se inunda, pero por las bocas de tormenta, ¿va?
Sí, cuando se satura la red de agua, comienza a brotar en las bocas de tormenta.
Sí, sí, sí.
Generalmente esas inundaciones empiezan, bueno, todo lo que viene superficial, pero también lo que viene dentro del colector, uh-huh. y luego tenemos inundaciones después en Faro y Las Rosas, Mercado de Abasto, la Colonia del Sur, y hasta que llega al DEAN. El agua que tenemos en Plaza del Sol, llega un momento donde llega hasta el DEAN.
Rosario Castellanos y Colón, por
Rosario
ejemplo,
Castellanos, ¿no? Y La Raza.
Y La Raza, nombre. Dice, hola, buenos días, José Luis, felicidades a ti y a tus invitados. Mucho ojo para la zona de Arroyo Seco, ya que en el Cerro del Coli este año se ha quemado mucho y se pueden presentar deslaves, dice Stephanie Solinis. Creo que tiene toda la razón.
Sí, ya hemos tenido antecedentes ahí.
Ok, muy bien. Luego por acá, aquí me hablan de una parte peatonal. Bueno, es otro asunto que no tiene que ver con las lluvias, pero se lo paso a Víctor Monterrentería con mucho gusto. ¿Qué medidas se han tomado en los municipios de la zona metropolitana para hacer un uso más inteligente para el manejo de agua de lluvia, ya que toda se va al drenaje provocando todos los problemas que están comentando? Dice por acá una persona que no deja su nombre.
Bueno, no somos la autoridad responsable del manejo del agua. Uh-huh. Habría que ver con el CIAPA y con las direcciones de gestión integral del agua de los municipios para saber qué es lo que están haciendo.
Y con agua también.
Y con agua y con también, agua. Es correcto.
Llevo 30 años viviendo en la colonia del DEAN y año con año se inunda. ¿Qué se puede hacer en esta colonia?
Bueno, ahí se ha tratado inclusive de aumentar la capacidad del vaso regulador, se ha estado generando infraestructura, pero te digo, la cantidad de agua que les llega ahí es muy importante, no solamente la que viene desde Plaza del Sol, sino todo lo que viene del Cerro del Tesoro, del Cerro del Cuatro, también va ahí, y hay algunos otros colectores, vasos reguladores, que permiten que no llegue completamente la corriente de agua a esa zona.
Señora Guadalupe del Río, en una alcantarilla que está, hay ropa, esto es para Guadalajara, con basura que meten los vándalos. En las rejillas, esto está en Pico de Orizaba y Fray Juan de San Miguel, en Alcalde Barranquitas. Repito, Pico de Orizaba y Fray Juan de San Miguel, en Alcalde Barranquitas. Ya están tomando nota nuestros invitados, señora, para que se den una vuelta. Muchas gracias. Querido Huicho, buenos días. ¿Por qué en Nuevo León está lloviendo? Allá tenían problemas el año pasado. ¿Qué hicieron? Dice la señora Vega, a ver, meteorólogo.
Nada más hay que...
Todos hasta para el agua, dice.
Hay que aclarar que no es por el sembrado de nubes, que esa técnica de sembrado de nubes estuvieron implementando el año pasado por el tema de las sequías. Uh-huh. La verdad es que ahorita en Monterrey sí les ha estado lloviendo por el tema de los frentes, de los sistemas frontales que estuvieron muy activos en esta temporada que justamente está ya por terminar. Uh-huh. Y eso también es porque estuvimos durante 3 años con periodo de la Niña. Y la Niña lo que hace es aumentar los sistemas invernales en la parte noreste del país. Entonces, esto favoreció la entrada de más frentes fríos y, por supuesto, dejándoles más lluvias, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos entrando en una etapa de transición donde ya los frentes fríos prácticamente están desapareciendo, pero está entrando mucha humedad del Golfo de México. Okay. Que justamente esa es una condición que favorece la formación de tornados allá en Estados Unidos, toda la frontera de Ciudad Juárez, Monterrey, incluso Tamaulipas. Entonces, pues les va a seguir lloviendo.
Allá en Monterrey.
Y sí,
con envidia, con calores de 32 grados.
Oiga. 34 grados.
¿Va a seguir registrado. Haciendo calor, oiga?
Va a seguir.
¿Hasta cuándo?
Pues al menos por los próximos 10 días tendremos temperaturas, ya los modelos están viendo hasta 35 grados centígrados, muy baja humedad, entonces por eso comentaba que me preocupaba un poco el tema de las lluvias, porque no se ve lluvia en los próximos días.
Dice por acá, la falta de voluntad de los gobiernos municipales y estatales de implementar soluciones a las inundaciones hace insuficiente cualquier sistema de protección civil. Bueno, creo que han hecho labores preventivas estos días, ¿verdad, comandante?
Bueno, sí hay un trabajo muy importante. Uh-huh. que se han hecho por tanto los municipios, bueno, hablando de las coordinaciones de servicios públicos y de gestión integral de la ciudad, se han hecho un trabajo importante. Por ejemplo, en el caso de Zapopan, solamente de limpieza de maleza, uh-huh, llevan más de 300,000 metros cuadrados. Uh-huh. Retiros de desechos sólidos llevan más de casi 1,500 metros cúbicos de material que han retirado de las calles, 134 llantas, 23 metros de escombro.
¿134 llantas?
Sí.
Encontraron 134, Dios, imagínese nada más.
¿Y sabes el problema que son las llantas para las bocas de tormenta?
Sí,
porque
sí,
una
sí.
Llanta nos tapa bocas de tormenta. Recuerdo el paso del nivel, el retorno suprimido que está en Mariano Otero y Periférico, el que está del lado de López Mateos,
okay.
Uh-huh. El retorno. Se nos inundaba cada vez que llovía y tardaba horas en que bajara el agua.
Uh-huh.
Estaba el ingeniero Chaires, que si nos escucha le mando un saludo, en gestión integral del agua en Zapopan.
Uh-huh.
Y estuvimos buscando y encontramos un pozo de visita como a 500 metros lleno de llantas. hasta que la sacamos, corregimos el problema.
Ahí le va otro reporte para Zapopan ahora. El canal de Santa Catalina está lleno de basura y gente viviendo ahí. Calle Popocatépetl en el Coli Urbano, Zapopan, se los encargo, dice María. Sara Sánchez, en Jardines del Sur, Avenida Colón, entre Rosario Castellanos y Calle Pantenaria, cada año nos inundamos. ¿Por qué no solucionan ese problema? Ese problema también ahí, te comentábamos.
Se tiene que invertir en infraestructura para actualizar esta parte de la ciudad, pero también se tienen que generar algunos otros aspectos de gestión del agua en la ciudad. No solamente va a ser infraestructura, porque si se invierte en infraestructura en 10, 15 o 20 años, vamos a estar viviendo los mismos problemas.
Rosy Fregoso, en Mezquitán Country y Parque Istmo, entre Jaime Nuno y Guanajuato, los árboles están muy grandes. Mi abuela tiene miedo que se caiga uno en la casa. ¿Necesitan poda? ¿Eso dónde lo pueden reportar, comandante?
Lo podemos checar con Parques y Jardines para que haga la dictaminación, okay. Determine el riesgo y se puede hacer o una poda preventiva o algún retiro. Hay algunas variables, si está en la calle, si está en propiedad privada, son aspectos que tendrán que tomarse en cuenta.
Jorge Lupercio, invitado de lujo, dice, ¿por qué no siguen el ejemplo de Chapalita de poner pozos de absorción para aprovechar el agua?
De hecho, la ley lo establece, todos los nuevos desarrollos, todas las viviendas deben de tener pozos de absorción y deben de ser cero aportaciones.
Ok, dice por acá Eugenio López, recomienden no poner la basura fuera de las casas en bolsitas, porque cuando llueve las arrastra y tapa alcantarillas. Eugenio, estoy totalmente de acuerdo con usted, que dejan la basura la gente, ¿va?
Sí.
Muy bien, luego rápidamente, ¿podrían proporcionarme el teléfono y dirección? Ah, bueno, esto es otra cosa. Eso se lo dejo a Víctor Monterrentería. Bueno, antes de pasar con otros mensajes, ¿qué podemos hacer cuando estamos en riesgo? Se inundó nuestra calle, empezó a llover muy fuerte, hay mucho viento, temo que algo le pase a mi casa, a mi azotea. ¿A dónde nos podemos comunicar de emergencia para que atiendan este problema de inundaciones y lluvias?
Bueno, los canales oficiales es el 911. Uh-huh. Hemos estado trabajando con algunos vecinos y hemos hecho algunos grupos de WhatsApp para que también ellos, a través de nuestros comandantes, estén compartiendo información. Uh-huh. Y también tenemos el canal en Telegram, WhatsApp, Guadalajara Zapopan, uh-huh, de alerta temprana, donde nuestros meteorólogos están compartiendo información, a compartir una perspectiva matutina, todos los días, una para fines de semana, y también se emiten las alertas necesarias en caso de que se observe una condición importante que pueda representar algún tipo de riesgo.
Uh-huh. Acá está. Oiga, ¿pero hay algún número telefónico, por ejemplo, donde se pueda comunicar?
No, ¿verdad? No, es el 911.
Y alerta temprana, que es justamente
Inclusive en nuestras redes sociales. ¿Por qué no lo manejamos o recibimos los reportes en redes sociales o en nuestras cabinas directamente? Porque tenemos que hacer una administración de recursos, y a través del 911 uh-huh es que se pueden hacer el despacho y la asignación de los recursos.
Correcto, muy bien. Luego dice, van a hacer algo en Avenida Patria, a la altura de Colomos, dice la doctora Asensio, ahí también siempre se inunda.
Sí, Colomos. Bueno, se están haciendo obras también de mantenimiento en esa zona, se está haciendo desasolve, ahí de repente trabajamos con las direcciones de obras públicas, con los ingenieros y los arquitectos. No siempre lo estético es lo más funcional en materia de protección civil, claro. Y ahí tenemos un algunos dilemas, pero buscamos que la infraestructura que se esté generando mejore las condiciones de seguridad en el caso de los cauces.
Susana Zaragoza, en el fraccionamiento de Las Torres, por el mercado de abastos, nos inundamos cada año, pero por la basura que dejan en el mercado de abastos. También un llamado a la gente del mercado de abastos para que, no deje tantas.
Lo vemos con la UGMA y lo platicamos también con el director con Nacho Mestas de Mercados de Guadalajara.
Correcto. Boris Comi González, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, meteorólogo y bombero de Guadalajara. ¿Algo que quiera agregar?
Gracias. Nada más seguir comentarles a los usuarios que sigan el canal de alerta temprana de WhatsApp, donde diariamente, como ya lo comentaron,
correcto,
se emiten pronósticos y va a aumentar la frecuencia ahorita que ya estamos en el temporal de lluvias, uno matutino, uno vespertino, uh-huh, y todos los avisos o alertas, dependiendo de lo que identifiquemos, estamos monitoreando prácticamente las 24 horas en muy caso bien de que alguna tormenta se aproxime o se desarrolle en el municipio.
Correcto, muy bien, muchas gracias. Comandante Mario Alberto Espinosa, director técnico de gestión integral de riesgos de Zapopan, ¿alguna recomendación?
Primero, muchas gracias por la invitación y naturalmente a toda la población nos ayude con a seguir las indicaciones que emite la Autoridad de Protección Civil y Bomberos. Claro. A veces dictamos o pedimos cosas que no gustan, pero es por protección de todos.
Entendemos, claro que sí. Comandante Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de bomberos de Guadalajara y Zapopan, y además de Protección Civil, ¿alguna recomendación, algo que agregar?
Bueno, hay un proceso después de afectaciones, sobre todo para viviendas, que se llama evaluación de daños. Sí me gustaría pedirles que si sufren algún tipo de afectación, antes de hacer limpieza o de retiro de desechos, homenaje, por favor se pongan en contacto con nosotros o con la Autoridad de Protección Civil de la ciudad donde vivan, o inclusive del estado, para que tengan una adecuada evaluación de daños y puedan ser, en caso de que así sea, beneficiarios de algún tipo de ayuda.
Correcto. Dice, el teléfono de alerta temprana, por favor.
Es un canal en Telegram, lo pueden buscar así, alerta temprana WhatsApp. De Guadalajara, SAP de Zapopan con Z.
Calzada Olímpica y Río Suchiate, hay una broca de tormenta, o boca de tormenta. Hace poco vinieron a desasolvar, porque olía muy feo y ya está oliendo igual. Es Río Suchiate y Calzada Olímpica. Gracias a usted que me escuchó, gracias amigos bomberos, los queremos mucho. Gracias a Aníbal también que estuvo aquí con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Será un programa grabado el de este viernes, pero yo aquí estoy en vivo totalmente el próximo lunes. Gracias, que tenga excelente fin de semana.